20 minutos quedan para las 12. Escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Nuestra invitada ya está lista aquí con nosotros, sonriendo en estudios. Pero antes, como siempre, la ficha técnica con Mikel Baena.
Hoy nos visita Aleida Quintana. Esta joven activista, antropóloga social y defensora de los derechos humanos ha tenido que recurrir a un programa de acogida de Amnistía Internacional al ser agredida y amenazada de muerte en el estado mexicano de Querétaro.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas.
Allí realizaba labores de acompañamiento y elaboraba bases de datos de familias de personas desaparecidas, de víctimas de la trata de personas, de feminicidios, de explotación sexual, de trabajo forzado o trabajo doméstico, de asesinatos a sueldo, de mendicidad y de matrimonio forzado. Aprovechando que estos días está en Euskadi y que esta tarde va a ofrecer una charla organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Leioa, vamos a conocer su historia un poco mejor, aquí en Boulevard Magazine.
Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Aleida Quintana, egunon, bienvenida a Radio Euskadi.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
¿Cómo era tu vida en Querétaro? Porque supongo que una no se marcha sin una razón de peso.
Sí, bueno, pues mi vida era una vida de estudiante en un inicio, uh-huh. Y que bueno, se fue convirtiendo en una vida de defensora de derechos humanos, un proceso que fue un poco complicado asumir, bajo un contexto que llamaba una urgencia, que era bueno, la urgencia de trabajar con víctimas de desaparición y trata de personas en un estado que se decía seguro a nivel nacional. Que el discurso oficial era, bueno, aquí no pasa nada, aquí ese tipo de delitos no suceden, uh-huh. frente a una realidad que estaba a la vista de todos, en donde la desaparición, sobre todo de niñas y mujeres, era como el pan de cada día, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque hay un dato de, creo que es de 2016, del fiscal general del estado de Querétaro, que habla de 1.356 personas desaparecidas en 3 años, ¿no? Que es un dato muy alto. Ah, incluso ellos manejan datos
exacto.
altos de desapariciones.
Uh-huh. Y para que ellos lograran, por lo menos, lanzar esa cifra, pasamos mucho trabajo, ¿no?
Sí.
Porque en un inicio, cuando comenzamos el trabajo, había una negativa del gobierno a reconocer que en Querétaro estaban desapareciendo personas. El primer año que nosotros dimos a conocer cifras, que fue en 2013, 143 personas desaparecidas en ese año, inmediatamente el procurador en ese entonces salió a decir que en Querétaro no había ni una sola persona en situación de desaparición.
Ya.
Meses después, a través de una solicitud de información, la misma Procuraduría nos dio a conocer que en 3 años habían desaparecido, solamente en 3 años, 1.270 mujeres. Cuando vimos a conocer esa cifra, que era oficial, la Procuraduría salió nuevamente a decir que era mentira y que quienes estaban dando a conocer las cifras teníamos esquizofrenia o queríamos causar paranoia en la población, frustrábamos investigaciones, agredíamos a familiares de personas desaparecidas, es decir, ante esa negativa también generaban una campaña de desprestigio y de calumnias para quienes estábamos comenzando a trabajar no solamente en bases de datos de personas desaparecidas en Querétaro, sino en el acompañamiento a las familias y a documentar lo que estaban viviendo, el proceso por el que estaban pasando, que era muy revictimizante, o sea, era de mucha violencia institucional. A las familias se les negaba el acceso a la justicia, se les amenazaba, había servidores públicos que estaban amenazando a las familias que iniciaban una denuncia por desaparición. Cuando las niñas o las mujeres eran localizadas bajo situaciones de mucha gravedad, víctimas de trata para diferentes modalidades, las autoridades, lejos de iniciar un proceso de recuperación y de un trato digno para las víctimas, también las agredían. Las amenazaban y les pedían básicamente que se fueran del estado, ¿no? Y bueno, siempre bajo amenaza de que no lo hicieran público, de que no se acercaran organizaciones de la sociedad uh-huh. civil y de uh-huh. que no denunciaran. Entonces, bajo ese contexto estuve trabajando los últimos años.
Aleida, pero se trata de evitar que salgan esas cifras, porque no interesa que se hable de que hay desaparecidas y esos datos de criminalidad, o porque las mafias tienen mucho poder e influyen también en eso.
Sí, yo creo que son las dos cosas. Hay un involucramiento muy, muy, muy grande entre los diferentes cárteles del narcotráfico y todos los niveles de gobierno en México. Hablamos de gobernadores, de procuradores, de secretarios de gobierno que están involucrados con los diferentes cárteles del narcotráfico. Y también una presión internacional que hay sobre México, porque México es experto en firmar convenios internacionales y entregar a otros gobiernos informes muy buenos sobre lo que se está viviendo en México, ¿no? Se oculta mucho esta gravedad, estas violencias cotidianas que vivimos las personas en México, sobre todo con mayor gravedad las mujeres. Y también, ¿sabes? Siento que, y no lo siento, es se calla porque se cuida también mucho la inversión extranjera. Cuando yo comencé a hacer agredida en 2013 por servidores públicos que me amenazaron de muerte, de tortura sexual, de desaparición, ellos lo primero que me dijeron fue, bueno, si tú dices que hay desaparecidos, vas a evitar que haya inversión en el Estado, ¿no? Y ese era su principal miedo, la imagen que se iba a dar de un Estado que a nivel nacional y a nivel internacional se publicitaba como uno de los más seguros en México.
Uh-huh. Aleida, quería preguntarte precisamente si este fenómeno, por lo menos en Querétaro, es reciente, quiero decir, porque por lo que he entendido la cifra ha ido subiendo o se ha ido conociendo y entonces se han visto los casos que hay en estos momentos. Es decir, y sobre todo, ¿qué hay detrás de las desapariciones? Es decir, ¿qué motiva que desaparezcan personas? ¿Estamos hablando de trata? ¿Estamos hablando de otros motivos?
Sí, bueno, hasta antes del 2013 en Querétaro no se hablaba de desaparición, no se hablaba de trata, no se hablaba de feminicidio. Lo que teníamos en el movimiento feminista más cercano era lo que estaba sucediendo al norte del país ya desde el 2000 con las muertas de Juárez, que es el caso que creo que más se conoció a nivel internacional, sí. Donde había desapariciones masivas de mujeres y que posteriormente eran localizadas sin vida. Y esto era en la frontera con Estados Unidos. Se empieza a dar este fenómeno, estas problemáticas, ahí en 2013 se empieza a hacer cada vez más público y es como en donde yo me empiezo a involucrar. Hasta ese entonces no se sabía qué estaba pasando con las mujeres. Teníamos dos hechos, la desaparición, ¿sí?, y la posterior localización sin vida de la mujer. Y eran feminicidios que están ocurriendo, pero muy diferente a lo que estaba sucediendo con anterioridad, en donde los feminicidios eran más de tipo doméstico o íntimo. Quienes las mataban tenían un vínculo directo, eran padres, hermanos, parejas. Aquí no había un vínculo directo entre quien la había desaparecido y la había asesinado y no sabíamos qué había pasado en el tiempo entre que fue desaparecida y posteriormente asesinada. Comenzamos a presionar a las autoridades para que iniciaran la búsqueda en las primeras 72 horas, porque hasta antes del 2013, en Querétaro y en todo el país, las autoridades les pedían esperar 72 horas a las familias para iniciar una denuncia. Lo que nosotros identificábamos eran que esas primeras horas eran fundamentales para dar con la mujer y sobre todo evitar que fuera víctima de otro delito. Cuando comenzamos a presionar a las autoridades y a iniciar un proceso también de búsqueda y de investigación, comenzamos a localizar a mujeres con vida, a niñas y a mujeres que lograron relatar lo que estaban viviendo. Fue hasta ese momento que tuvimos ya información de qué estaba pasando, quiénes estaban detrás de esas desapariciones y los motivos. Y lo que logramos identificar es que estas mujeres estaban siendo desaparecidas en Querétaro, en su mayoría por algunos cárteles del narcotráfico muy fuertes presentes en esa zona. Algunas de ellas son desaparecidas por un cártel. Este cártel las entrega a un segundo cártel que va a ser quien las va a trasladar a otro estado de la República y en algunos casos hay un tercer cártel, son entregadas a un tercer cártel quien las va a terminar explotando.
¿Se trata de explotación sexual o las utilizan para mover droga también?
Hay diferentes modalidades de trata y en su mayoría fueron víctimas de explotación sexual, pero también localizamos a niñas y mujeres víctimas de mendicidad, que es este tipo de modalidad de la trata en donde las obligan a pedir dinero en las calles, ¿no? Uh-huh. Víctimas de matrimonio forzado, es decir, muchas de estas niñas les gustaban algunos criminales, algunos líderes del narcotráfico, las privaban de su libertad y las obligaban a vivir en matrimonio con ellas. Víctimas de sicariato, también mujeres que eran obligadas por los cárteles a ser sicarias, a vigilar, allá se les llama como halcones, o a transportar droga, pero ese, al menos para el estado de Querétaro, es la modalidad en la que menos localizamos a mujeres. Uh-huh. La mayoría es bajo la modalidad de explotación sexual.
¿Los cambios de gobierno no están haciendo que las cosas cambien, que haya mayor presión para tratar de evitar las mafias, para reducir la violencia, para buscar a las mujeres que desaparecen lo antes posible? ¿O en esto no se ha notado que haya cambiado la persona que está al frente del gobierno de México?
Ajá. Bueno, recientemente acaba de haber elecciones, pero el gobierno todavía no entra. Toma posesión el 1 de diciembre. Ahora se encuentran en un periodo de transición y mucha gente lo ve como algo esperanzador. Ha ganado la izquierda y bueno, en este periodo de transición el gobierno que todavía no está al frente formalmente, ya está trabajando con víctimas, está haciendo mesas de trabajo, está incluso abriendo ya posibilidades con organismos internacionales para que acompañen un proceso de pacificación en el país, lo cual para la mayoría de las personas, de las víctimas y de en general es muy esperanzador. Lo lamentable es que a nivel estatal, en muchas de las entidades, los gobiernos que están ya muy amañados, que son corruptos, que están vinculados con los cárteles, siguen en el poder, ¿no? Y algunos les quedan 3 años, por ejemplo, como el gobernador de Querétaro.
Es verdad que hemos seguido atentos en las últimas semanas ese juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, cortando puentes incluso. Él era, es verdad, del cártel de Sinaloa, pero nos daba la sensación de que parecía una película, pero era la vida real, que los cárteles y sus jefes han tenido tanta fuerza que tal vez se hayan comido a los gobiernos de sus territorios. Y no da la sensación de que eso se haya revertido. ¿La condena hacia el Chapo Guzmán podría cambiar las cosas? ¿Haría que se lo pensasen, que tuviese menos potencia los cárteles? ¿Cómo lo ves tú?
No sé, a mí se me hace muy muy complicado porque, bueno, lo que pueda pasar ahí en esas redes criminales, bueno, es a veces como una incógnita para mucha gente.
Tal vez una condena fuerte y rotunda les quite el poder.
Lo que identificamos es que, por ejemplo, para la venta de drogas, para la venta de armas, que es lo que controlan los cárteles, están en conflicto constante y es lo que ha generado también mucha violencia. Pero para el tema de trata de personas generan alianzas, o sea, grupos criminales que compiten por la venta de drogas y la venta de armas para la trata generan ese tipo de alianzas, lo cual los hace más fuertes, ¿no? Y genera mucha impunidad también. Entonces, considero que si se investiga, y además que no solo se investiga al Chapo, sino a todos los servidores públicos que están alrededor de ellos y que facilitaron el trabajo y la criminalidad que él ejercía, bueno, eso sería un avance.
Una gran limpieza, sí. O sea, que será peligroso en los primeros momentos.
Bueno, hemos comentado que nuestra invitada, Aleida Quintana, nos está haciendo un retrato de unas situaciones que, por cifras y por todo lo que nos has contado, pues impresionan, pero también la tuya propia. Es decir, ¿en qué momento decides? Ya nos has hablado que recibes amenazas y agresiones, pero dices, tengo que marcharme de aquí y te acoges, bueno, pues a este apoyo que te ofrece Amnistía Internacional. ¿Cómo fue ese momento de tomar esa decisión? Y, por cierto, ¿aquí te sientes segura?
Bueno, para contestar tu primera pregunta, yo me decido desplazar internamente de Querétaro hace aproximadamente unos un año y medio. Me fui al sur del país porque ya las agresiones en Querétaro eran bastantes. Yo tenía el acompañamiento de escoltas que me fue asignado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, pero no cesaron las agresiones, aún con escoltas. Fui agredida físicamente, seguí siendo amenazada, hubo robo de documentos sensibles, con información sensible. Y bueno, eso me hizo tomar la decisión de tener que salir. Me fui al sur del país y me localizan ahí. En enero de este año soy agredida mientras me dirigía a la organización donde trabajaba. Soy agredida en la calle, iba yo caminando, pasa un automóvil y el copiloto saca un tubo y me golpea por la espalda. Eso fue el 12 de enero de este año y es el motivo por el que yo decido, por mi seguridad, salir del país. Y tuvimos conocimiento del programa de Amnistía Internacional, es un programa de acogida por un año y bueno, nos abrieron las puertas y ahora estamos bajo esta protección. me siento mucho más segura, o sea, la percepción incluso del vivir a diario es muy diferente, cuesta mucho trabajo adaptarte a vivir sin miedo, a vivir sin todo este estrés con el que estábamos en México.
Y de eso supongo que vas a hablar esta tarde a las 6 en una charla que vas a ofrecer en Leioa, en el Auditorio de la Cultura de Leioa, la Casa de la Cultura Municipal. Después se va a proyectar el documental Mujeres de Arena, es de acceso libre, pero con invitación hasta completar aforo. Así que mejor que se pasen por la Cultura de Leioa, por el Ayuntamiento, pedir información, y en la web seguramente tienen toda la información para conseguir invitaciones y escuchar atentamente todo lo que puede contar Leida Quintana, que ha sido muy interesante. Estaremos muy atentos a esa charla y a lo que pase con tu vida, porque eres la voz de muchas personas que desaparecen. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre.